En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 7 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que nada, en cuestión de minutos y con nuestra unidad móvil vamos a hacer paradita en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Nos vamos a acercar hasta allí porque están celebrando que hace 20 años ya que se creó la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos de Traumatología y Emergencias. 20 años, dos décadas que han hecho, bueno, pues que nos demos cuenta de cómo hemos incluso cambiado. Los madrileños.
Sí, sí, antes atendían sobre todo accidentes, a víctimas de accidentes de coche, ¿no? En vehículos de cuatro ruedas para que los atendamos. Y ahora, últimamente, llegan más a esta UCI personas que han sufrido un accidente sobre moto o en bicicleta, uh-huh. ¿no? A dos sí. ruedas. Estaremos con la unidad móvil en el 12 de octubre, pero también estaremos muy pendientes de lo que se cuece en Media Lab Prado y en la Casa Encendida, porque llega una nueva edición. Mañana comienzan las proyecciones. Los de Hoy en Madrid ya te contamos hoy todo para que te vayas planificando. Uh-huh. Nueva edición del Madrid Creative Commons Film Festival.
Exacto, va a arrancar a partir de mañana, ¿de acuerdo? Desde mañana y hasta el domingo vamos a tener la oportunidad de disfrutar de proyecciones de películas, de documentales. Vamos a participar en charlas, en coloquios con los máximos responsables de esas cintas e incluso vamos a tener la posibilidad de participar los más peques, ya que hemos dedicado hoy una parte del programa a ellos, en talleres que se han creado exclusivamente para ellos y en los que van a hacer un repaso por la historia a través de los dibujos animados. Todas esas actividades son gratuitas, así que todos podemos ir directamente a partir de mañana a Media Lab Prado y a la Casa Encendida, que son las dos sedes que vamos a tener en este festival.
Pues nada, muchas propuestas culturales en este tiempo de radio que nos queda por delante.
Nos queda tiempo, porque tan solo hemos llegado al ecuador del programa. Momento que implica además que vamos a tener música en directo en este estudio y que nada, en cuestión de minutos vamos a tener que empezar a montar aquí nuestro pequeño set acústico. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos Hola. Días.
Y mira Hola. Que nos gusta, ¿eh?
Nos gusta, nos encanta, sí. Por eso todos los días, bueno.
Lo organizamos.
Ayer, unos días más, otros días menos.
Ayer fueron saetas.
Y hoy tenemos pop rock, el que nos trae la banda, el grupo, el dúo, Cavadats. Están por aquí ya Humbert y Nico, que bueno, pues vienen a presentarnos sus canciones, unas canciones que van a formar parte de su primer disco después de haber recorrido muchos, muchos escenarios madrileños. Ellos no son de aquí, son de León, pero Ajá. la música les ha traído yeah. a la capital y van a tener un concierto el próximo 15 de febrero en la Sala Independence junto a El Hombre Rana, que nos visitó también el pasado uh-huh. verano. Un concierto bueno, pues en el que van a demostrar que el directo es lo suyo uh-huh. y también lo vamos a poder comprobar nosotros aquí en formato acústico, como siempre, porque han traído las guitarras y están preparándose ya para ofrecernos alguna de sus canciones.
Recordamos, música que sonará en directo en unos minutos aquí, sintonía de Onda Madrid. Hoy en Madrid recordamos que estarán también en directo el próximo 15 de febrero en la sala El Intruso junto a El Hombre Rana. Y a partir de la 1:15, como es miércoles, nos visita Irene Echeverría del violín.com. Como siempre, elegimos una pieza y la comentamos con ella. Nos va contando esas anécdotas que surgen o que han surgido, ¿no? O leyendas a raíz de la pieza. O conocemos más al autor, al compositor. O nos ayuda, ¿no?, a descubrir sonoridades.
Claro, y lo que querían decir en un momento dado, de repente se hace la luz cuando viene Irene.
Y hoy nos va a suceder una cosa, que sucede mucho en clase de historia. Y
cuenta.
Es que has visto esa peli que te cuenta pues un episodio determinado, ¿no?, unos hechos, pero te los cuenta
a su manera.
Ah, a su manera.
La versión del director.
Claro, y luego tú te crees que todo eso es verdad.
Y luego viene el profesor y te dice...
Olvídate.
Es que todo esto no tiene nada que ver con la realidad. Bueno,
¿qué peli vas a tirar sin más?
No, yo no. Vamos a pedirle a la profe a Irene.
Hoy nos toca el Requiem de Mozart.
Eso es. Y hay una película, obviamente, esa obra maestra de Miloš Forman, que es un genio del biopic, que nos contó la historia de, bueno, el más grande genio de la música. Y hay una parte en la que nos habla de el Requiem. Hacia el final de la peli, como
claro.
no estoy destripando nada,
no,
hombre,
no.
Porque el Requiem no lo terminó Mozart,
no.
El pobre.
Es un spoiler de porque es la historia.
Pero vamos, que todo el mundo se imagina que Mozart murió.
Sí.
¿No? A estas alturas de la vida.
Sí.
Nadie cree
sí,
que está vivo
sí,
todavía.
Sí, bueno, yo me refería más bien a que no llegó a acabar
dejó,
el Requiem.
Claro, porque... que el Requiem lo dejó inacabado. Había gente a lo mejor que todavía no haya llegado a esa parte de la película.
¿Pero qué le pasó? ¿Por qué le sucedió esto? Porque lo fue extendiendo demasiado. No se puso ahí a ello... Al 100%.
Claro, es que da casi más miedo pensar que no hubiera muerto a estas alturas. Bueno,
está entre nosotros.
Bueno, está entre
con
nosotros.
Su música.
Su música, sí, permanece viva. Venga, vamos a dejar tópicos y vamos a escuchar un poquito de lo que pasó en la peli.
Así nos lo contaba, si no lo contaba Forma.
Aquí tenemos a Tom Hulce haciendo su papel, su único papel casi en la historia del cine, interpretando a Amadeus.
Un
y Salieri está Salieri, está bastante desmejorado.
Sí, sí.
Mozart en este momento, postrado en la cama, y Salieri tomando nota de la composición de ese Requiem.
Vamos, empezad. Terminamos en fa mayor.
Sí.
Ahora la menor, la menor.
Le va dictando.
Sí, 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 sí.
Y Salieri está, como en toda la película, él atónito, ¿no?, con el genio de Mozart.
Confutatis, la menor. Empiezan las voces. Primero los bajos. Segunda parte del primer compás.
El compás.
Cuatro por cuatro.
Las voces son muy importantes en el Requiem de Mozart, ¿no? Para crear ese ambiente.
Claro, porque es que mira lo que le dice ahora.
A ver.
Segundo compás, segunda parte. Maleditis. ¿Entendéis?
Se canta un poco mal, así es Mozart, pero...
Afina igual que yo.
Segunda parte del tercer compás en mí. Flamis acribus adictis. Rest. Maledictis. Flamis acribus adictis. ¿Lo habéis tomado?
Creo que sí.
Muéstramelo.
Ahí está, esta es la muestra.
Y así es como suena cuando hay buenas voces.
Claro, es que las voces le dice... Y los instrumentos lo mismo. Dice, sí, sí, lo mismo. Y claro, se queda a salir y como...
¿Qué me está contando?
A mí, ignorante absoluta
de la música. Bueno, luego
de la
lo escucharemos,
no,
lo disfrutaremos.
Y nos lo explicará Irene.
Veremos lo que hay de leyenda urbana alrededor del Requiem de Mozart, porque un señor misterioso, vestido de gris, llamó a la puerta de Mozart, le encargó el Requiem. Mozart se rayó porque...
Hombre, no me extraña.
Claro,
imagínate
porque...
la situación.
Sí, sí, porque a él no le quedaba claro quién le encargaba... ¿Quién le pedía ese trabajito?
¿Era de carne y hueso o
Mozart
venía de más allá?
Se llegó a creer que era incluso la muerte la que había llamado a sus puertas. Mozart no quería terminar el Requiem por si de verdad era la muerte y una vez que tuviese el encargo se lo llevaba para otro barrio. Al final se lo llevó para otro barrio y no lo había terminado. Bueno,
¿Y por qué le abrió la puerta a Mozart a
es
ese
verdad.
Señor?
¿Quién te manda?
Vamos a ver, llaman a la puerta y todos abrimos.
Amadeus.
¿Cómo vas a abrir a un tipo enmascarado?
Claro.
Pero no ves quién está al otro lado. Tú abres la puerta y te lo encuentras.
¿Por qué no tenían mirillas las puertas de aquella época?
Bueno, hasta aquí. Que después viene Irene Echeverría. 1:15, 1:20 aproximadamente de la tarde. En sus audiciones comentadas nos contará la historia, cómo es.
¿Quién inventó la mirilla?
La que de repente diga todo lo que habéis contado.
¿Cuándo hay indicios de que hay mirillas?
Forma parte de vuestro lío en la cabeza.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Si alguien sabe quién inventó la mirilla, por favor que nos escriba hoy@ondamadrid.es, porque creo que Sergio Martín Romo en el día de hoy no me duele.
No, que se me ha despertado la curiosidad, ¿no?
Oye, si está el dato, que a lo mejor forma parte también de la leyenda.
Bueno,
¿quién
bueno,
fue el creador?
Mira por nuestra mirilla
sí,
particular,
mirando,
esa mirilla que nos permite ver la toda la comunidad de Madrid.
Mágica.
Mira, mira. María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega ya nos saludan, les veo yo.
¿Dónde?
Sí, en el 12 de octubre.
Ah, es verdad, en el Hospital Universitario 12 de octubre. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos hemos ido para allá para celebrar, diríamos de alguna manera, para formar parte de esa celebración, 20 años que cumple ya la unidad de cuidados intensivos de trauma y emergencias, que forma parte del servicio de medicina intensiva de este centro hospitalario.
Dos décadas de existencia que ha logrado, ¿no? Han conseguido pues auxiliar a más de 8.000 pacientes, en su mayoría procedentes de accidente de tráfico. En su vigésimo cumpleaños queremos saber cómo funciona por sí misma en sus colaboraciones con el SAMUR y SUMA.
Y por supuesto cómo siguen trabajando, ¿no? Día a día por mejorar siempre la seguridad de los pacientes. María José Francisco, muy buenas de nuevo.
Buenas, pues efectivamente queremos conocer cómo es ese trabajo que se realiza día a día, por no decir minuto a minuto, desde esta unidad de cuidados intensivos de trauma y emergencias en estos 20 años que cumple y en los que hay muchos profesionales. Ahora mismo la integran 7 médicos, 35 enfermeras, 16 auxiliares y también 6 residentes, pero lo más importante es que sabemos que hay alguien que está al frente de esta unidad y que lleva haciéndolo pues desde justamente que comenzó a funcionar esos 20 años, y es el doctor Emilio Altez. Buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando de que lleva al frente de esta unidad incluso casi antes de que se independizara como lo que es hoy.
Sí, bueno, yo desafortunadamente para mí, porque significa que tengo ya muchos años, empecé hace
con
mucho a trabajar como médico de medicina intensiva, y en el año 1993 montamos esta nueva unidad, que era una UCI dedicada a la atención al paciente traumatizado. Era la primera que se montaba en Madrid y era una de las pocas de nuestro país, y hacíamos atención inicial y el manejo del paciente con trauma grave. Eso ha seguido haciendo, evolucionando, pues según evoluciona la sociedad, claro.
Claro. Hablas del según evoluciona la sociedad porque los tipos de accidentes no es que han cambiado, pero sí que han variado en cuanto a volúmenes, y sí que es muy importante que según ese tipo de accidente también el protocolo y el tipo de lesión que se pueda examinar después para vosotros es muy importante.
Sí, obviamente. Cada mecanismo lesional genera un patrón de lesiones distinto y desde el inicio hemos ido cambiando porque la etiología de los accidentes es diferente, la sociedad va cambiando, la conducta de las personas cambia, el accidente de tráfico, que era nuestro paradigma en el año 93, ha disminuido afortunadamente de una forma muy importante, pero han emergido unas nuevas lesiones como son las caídas en personas de la tercera edad, las precipitaciones, los accidentes de bicicleta, los accidentes de motocicleta, etcétera. O sea, el patrón va cambiando según va cambiando la conducta de la población.
Por lo menos nos encontramos con que sois el reflejo de que hay cosas positivas, hay actitudes positivas en las personas que cambian, y tiene que ver, como me decía usted, doctor, pues a lo mejor cuando se pone en marcha alguna campaña en cuanto a tráfico de radares o similar, enseguida vosotros lo notáis.
Sí, obviamente cada vez, hombre, no tenemos un dato estricto, pero sí que cada vez que hay una medida de control, pues de determinadas medidas de prevención, repercute directamente en el número de pacientes que nosotros atendemos, como nos ha pasado con otras situaciones, que a lo mejor son desafortunadas, como la caída del mundo laboral, y por lo tanto los accidentes laborales han disminuido de una forma muy importante desde el 2008, ¿no? Es decir, que somos un reflejo de lo que va pasando en la sociedad, ¿no?
Sí, y eso que me decía, que como algo poco habitual últimamente, os ha llegado un paciente precisamente que viene de uno de esos accidentes laborales.
Sí, bueno, ayer mismo ingresamos un paciente con un accidente laboral por una caída grave, pero han caído de una forma muy importante en los últimos años.
Ahora mismo estamos en una sala que está justo enfrente de lo que es esta sala de UCI, ¿no? Esta unidad de cuidados intensivos de trauma y de emergencias, pero previamente nos hemos puesto la ropa que hace falta para poder entrar en esa unidad. Hemos visto que había 8 pacientes, porque es el hueco que tenéis para atender a 8 personas y aparte las que un box para los que llegan, ¿no? De situación de urgencia.
Sí, nosotros tenemos 8 camas para hospitalización de pacientes críticos con apoyo ventilatorio, etcétera, y luego tenemos un box para la atención de la emergencia, que atendemos directamente a los pacientes que vienen desde el medio prehospitalario por nuestros compañeros de SAMUR o SUMA. Y ahí en esa unidad es donde se hace la atención inicial por un equipo multidisciplinar de varios especialistas y de varios estamentos distintos, coordinados, cada uno con un papel organizado y con un líder de equipo.
Efectivamente, eso es importante, el que tenéis que estar totalmente coordinados, compenetrados, y hay una cosa que yo no sé si quizás tiene que ver con estos 20 años de vida, lo que habéis podido ir evolucionando, que me decías antes, esa relación totalmente directa que tenéis con el momento en el que el paciente llega de urgencias, es decir, tenéis un vínculo directo con la parte de arriba donde está el helipuerto, con lo cual directamente vosotros, vuestro personal, puede acudir directamente a recoger a esa persona que llega de urgencias, como si viene de la parte de emergencias, de la entrada.
Sí, sí, la transferencia desde el medio prehospitalario a la unidad nuestra la hacemos nosotros, con nuestros compañeros del prehospitalario. Es decir, si viene el helicóptero, subimos a la helisuperficie nosotros e intercambiamos al paciente datos, etcétera. Porque pensamos que el momento de la transferencia es un momento muy delicado, que hay que seguir manteniendo al paciente con control, monitorización, etcétera. Y los que vienen de la calle también vienen directamente a la unidad porque tenemos un acceso directo para ellos.
Claro. Y aquí ese acceso directo supone algo tan importante, no como el hecho de que se salve una vida, sino que no se pierden datos por el camino, ¿no? Que cuando hay varios procesos por medio, hay que pasar por varias salas de por medio, muchas veces siempre hay ese riesgo.
Exactamente. No se pierden datos, la relación con los compañeros es excelente, empiezas a hablar el mismo lenguaje, saber las mismas cosas, y esto hace que repercuta en una mejora en el paciente, en la atención al paciente, ¿no?
Entre esos pacientes, de esos 8 o 9 que hemos citado que hay dentro de la UCI ahora mismo, nos encontramos con qué tipo de lesiones. ¿Hay traumatismo craneoencefálico, traumatismo abdominal?
Sí, ahí tenemos lesiones pélvicas, sanguinantes, tenemos traumatismos torácicos severos que necesitan ventilación mecánica, etcétera. Esto es fundamentalmente nuestra patología diaria.
Claro, eso te iba a decir, que para vosotros es vuestro día a día.
Eso es. Este es el entorno que nosotros en que trabajamos, ¿no?
Y eso que es muy posible que no forme parte de vuestro día a día, porque yo sé que es una de las cosas relativamente nuevas que habéis incorporado hace poco, pero que para vosotros es muy importante para controlar vuestros protocolos, la forma de actuación, que todo está correcto, saber lo que se puede mejorar, y tiene que ver con ese control de calidad que tiene un sistema de videograbación que os sirve, porque bueno, pues siempre que hay una situación de urgencia, cada minuto, cada segundo es muy importante, y quizás estos vídeos permiten el ver ese trabajo y saber lo que se puede modificar y lo que no.
Sí, nosotros ya hace algunos años empezamos con un sistema de seguridad al paciente, creando una unidad de gestión de riesgo en el paciente, y fuimos añadiendo pues aspectos, ¿no? Y lo último que hemos añadido hace como 2 años y medio o 3 años es una videograbación, que hacemos grabación de la atención inicial al trauma por el equipo multidisciplinar. Estas imágenes, que se destruyen a las 24 horas, se ve por el equipo de atención, y ese equipo de atención valora los errores cometidos o las faltas de adherencia a los protocolos. Con esto conseguimos mejorar nuestra calidad y hacer una especie de
autocrítica, búsqueda, en cierto modo, también.
Sí, nos autocriticamos e intentamos ir hacia la excelencia, ¿no?
Esa excelencia de una innovación por la mejora de la calidad del paciente, que solamente está presente hoy día en algún hospital de Estados Unidos o de Israel, y que, sin embargo, bueno, pues aquí se trabaja por esa mejora.
Sí, nosotros empezamos hace, ya digo, 2 años y medio o 3 años, y hay algún nuevo hospital en nuestro país que empieza también a contar con ello, como es el Hospital del Niño Jesús para niños, y que es una herramienta muy útil y que nos ayuda a nuestra mejora diaria, ¿no?
Uh-huh. Esa mejora diaria en la que yo quiero que Emilio nos cuente, que su trabajo abarca tanto que incluso llega a colaborar con un programa de donación en esos pacientes que tienen de parada cardíaca. ¿Cómo es exactamente?
Bueno, nosotros estamos dentro de un grupo de trabajo que consiste en intentar en aquellas personas que desafortunadamente tienen una parada cardíaca y no pueden ser reanimadas, pues que puedan llegar al hospital en unas condiciones donde se puedan establecer con unos tiempos muy cortos la posibilidad de que donen órganos, por supuesto con previa autorización del señor juez de guardia y de la familia, obviamente.
Uh-huh. ¿Y aquí es donde os encargáis de todo ese proceso?
Aquí se hace el proceso, se diagnostica definitivamente la muerte del paciente y se empieza a perfundir con una bomba de circulación extracorpórea.
Doctor, no podemos más que darle la enhorabuena, tanto a usted como a todo el equipo, por estos 20 años, en los que yo no sé si a lo mejor se queda con las ganas de... ¿hay algo más que se puede incorporar a la UCI o alguna tarea que queda pendiente y que gustaría hacer?
Bueno, siempre quedan cosas pendientes y cosas que hay que hacer y cosas que mejorar, pero yo creo que lo fundamental es tener un equipo motivado, que tenga ganas de trabajar y de mejorar los resultados.
Y sobre todo que en esa motivación hay algo muy importante, y que es la actitud de los propios pacientes, en la que hay unos buenos índices de supervivencia una vez que se sale de esta situación de UCI.
Sí, nosotros tenemos unos resultados que son buenos, que obviamente los queremos mejorar, pero tenemos una mortalidad baja dentro de la gravedad de nuestra patología, y yo creo que eso es debido al nivel de organización que disponemos, ¿no?
Pues lo dicho, doctor Emilio Altez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y enhorabuena, por tanto, desde esta unidad de cuidados intensivos, de trauma y de emergencias, de este hospital 12 de octubre, por los 20 años en los que ha sido una evolución constante, ha sido una mejora continua, y estamos seguros de que será así en los próximos años. Si no 20, que sean más. Muchos más.
Di que sí, ¿no? Con esa labor de atención al ciudadano.
Hay que seguir cumpliendo años. La verdad es que es uno de los hospitales de referencia, uno de los hospitales que a mí siempre me gusta decirlo, ¿no? Del Hospital Universitario 12 de Octubre, que salió adelante, uno de los que más, por el empeño precisamente de los que estaban trabajando en él, de los médicos, de las enfermeras. Vamos, jeje, por plantar hasta los árboles que podemos ver
día de hoy.
En los alrededores del Hospital Universitario 12 de Octubre, jeje, lo plantaron ellos, que es que no se les podía pedir más para conseguir, bueno, pues que sea ya un lugar de referencia en toda nuestra comunidad de Madrid. De María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Que anda que no ha pasado cosas en el Hospital Universitario 12 de Octubre, algunas positivas, algunas de estas que intentaron cambiar y tuvieron que luchar mucho, bueno, pues precisamente, por ejemplo, con el tema de los robos.
Así es, y son muchas las frentes abiertas y las luchas, ¿no?, de los profesionales de la sanidad en la Comunidad de Madrid.
Hospital Universitario 12 de octubre, pero muchos más en nuestra Comunidad de Madrid. Todos nos ofrecen, bueno, pues el mejor servicio posible.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado, reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde. De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión. Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
que nos vamos ahora y además sin que nos cueste ni un euro. Mañana comienza la tercera edición del Festival de Cine Madrid Creative Commons, un tipo de licencia mucho más flexible que el famoso copyright, ¿no?, al que estamos acostumbrados y que permite un acceso libre a esas cintas que nada tiene que ver con la piratería, ¿eh?
Ajá,
esto
vale.
Se quiere dejar muy clarito porque todavía hay que se confunde.
Se van a despejar dudas, por tanto, y disfrutaremos de buen cine. 4 días de proyecciones que se reparten en 2 sedes, Media Lab Prado y La Casa Encendida. Aunque no solo hay documentales y pelis, también tiempo para el coloquio con los responsables de las cintas. Y hasta tenemos un taller infantil, donde los chavales podrán experimentar un viaje por la historia de los dibujos animados.
Hasta el domingo, recordamos, y gratis. Así que vayamos apuntando las citas que más nos interesen con la ayuda de Luis Román, que es el director de este festival. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Luis.
Nos pasa todavía, ¿no?, que tenemos dudas con este sello, ¿no?, con esta alternativa al famoso copyright.
Sí. Bueno, es que al final tenemos muchos conceptos mezclados y no es fácil tratar las licencias de derechos de autor. Es una parte que es muy técnica, pero luego al final la traducción, en cómo se traducen, es en beneficios para todos los usuarios y a los que nos gusta el cine. Uh-huh. Las licencias Creative Commons, la diferencia que tienen del copyright, es que muchas veces cuando hemos visto una película, acaba al final y dice todos los derechos reservados.
Sí,
¿qué significa
verdad,
eso? Que no puedes hacer nada con esa película. No puedes compartirla, no puedes comentarla, no puedes pasársela a un amigo, no puedes dejarles el DVD, en verdad, no se puede dejar esto. Entonces, las licencias Creative Commons lo que dicen es, bueno, en vez de todos los derechos reservados, vamos a dejar algunos derechos reservados, los que el autor quiera, y vamos a permitir que la gente pueda utilizar Internet para compartirse aquello que le guste. Puedes compartir las películas, pues hay gente que puede coger la película y hacer modificaciones. Estamos hartos de ver en YouTube un montón de modificaciones, de remixes, del anuncio de la Lotería
sí,
de Navidad,
¿verdad?,
que todo el mundo lo modifica. Entonces, estas licencias lo que permiten es que realmente la gente utilice el audiovisual como ya se está utilizando el audiovisual. Es decir, son más modernas, es más normal, permiten que la gente lo pueda compartir en sus redes, permiten que las películas puedan hacerse modificaciones y hacer tu propia versión, ponerle tus canciones, ponerle finales alternativos, poder hacer lo que quieras. Entonces, este tipo, precisamente, al tener muchísima más flexibilidad, tenemos películas muchísimo más variadas.
Ya, claro.
Y al tener películas tan variadas, pues podemos hacer un festival tan chulo como el que empezamos mañana.
Exacto. Oye, Luis, ahora enseguida repasamos la programación, lo que nos ofrecéis, cosas prácticas, ¿no?, para que los madrileños se entere que estáis aquí. Pero al hilo de lo que nos contabas, entonces, los documentales, películas que vais a proyectar, también pone Creative Commons cuando acaba la película, pone algo, yo qué sé, igual para identificar.
No, hombre, claro, por supuesto, en todas las películas que proyectamos, al final dice la licencia y dice, de las 6 licencias que hay de Creative Commons, seleccionan una, y una de esas y esa licencia lo que les dice es a los autores qué es lo que pueden hacer. Uh-huh. Lo más básico es sí, que en todas las películas tienen que reconocer quién es el autor. Uh-huh. Tienen que mencionarse quién es el autor. Esto todas las licencias lo tienen. Y en cambio luego hay algunas que permiten que se hagan remixes o que no se hagan remixes, otras que permiten que se haga un uso comercial de ella y otras que no permiten que se haga un uso comercial de ella. Entonces, mezclando estas cosas consiguen las 6 licencias diferentes, pero todas se tienen que decir cuál es el autor y todas se pueden distribuir libremente por la red.
Uh-huh. Vale.
Que eso es lo importante. Uh-huh. Pero en esta ocasión, bueno, pues en lugar de verlas en nuestro propio ordenador en casa, diríamos lo que vamos a hacer es acudir a esas 2 sedes de las que estamos hablando. Tenemos Media Lab, Prado y La Casa Encendida. En estos 2 lugares vamos a tener la opción de disfrutar de las proyecciones, de las charlas y de todo lo que estamos hablando, ¿verdad?
Bueno, lo tenemos diferenciado bastante claro. Las proyecciones, todas las proyecciones van a ser en La Casa Encendida,
vale,
la proyección infantil y todas las películas. Si quieres ver una película, vas a La Casa Encendida.
Vale.
Pero en Media Lab Prado, que es un espacio más de difusión y más de discusión, uh-huh, vamos a realizar el debate de la redada, que llamamos, que es una mesa redonda donde tenemos las plataformas de distribución de cine online. Porque nosotros dentro del festival, aparte de querer hablar de las películas y de verlas y de disfrutarlas, también invitamos a que la gente pueda participar en debates y en conocer plataformas y, digamos, una parte más académica. Pero a cualquiera de las cosas, la mesa es mañana y el resto de las proyecciones desde mañana por la noche hasta el domingo serán en La Casa Encendida, que es nuestra sede oficial
de cine, ¿va? La de película.
¿Y el taller infantil dónde es?
En la casa encendida.
¿También te lo ha dicho, te lo ha dicho, Luis?
En la casa encendida.
Pero me he perdido. Vale.
En la casa encendida es todo y la mesa de plataformas de cine online en Medialab Prado mañana por la tarde.
Es lo único.
La
vale,
muy
perfecto.
Bien. Tú estás escuchando otra cosa.
Estaba yo...
Porque le ha dicho que proyecciones y lo de los niños en la casa encendida.
Claro, pero me he perdido porque yo estaba pensando en un final alternativo para una peli. Y entonces se me ha ido a mí el santo al cielo. Como ahora se puede hacer gracias a esta licencia, que es verdad que algunos no sabíamos que existía, pues estaba yo pensando en finales alternativos.
Obras CCC, así en coloquial lo decía así, o Obras CCC, o cómo es esto, Luis.
Sí, sí, Obras CC está perfectamente CC, vale, dicho. Vale, vale. Películas CC.
Pues, ¿qué tipo de películas CC vais a proyectar? ¿Qué vamos a ver?
Mira, tenemos de todo, porque como estamos hablando de un tipo de licencia que no es como un festival de cortos, que todos son cortometrajes, son un festival de documental, que todos son documentales. Verdad. Estamos hablando de licencias, y las licencias, pues cada película, cada autor que decida utilizarlo, puede ser que haya hecho un documental, puede ser que haya hecho una película, una ficción, puede ser que haya hecho un cortometraje. Entonces tenemos un variado, un mix, entre de todo tipo. Tenemos desde documental social, como 15M, importante, revulsivo, excelente, revulsivo, importante, que es un documental narrando el 15M de Madrid.
Ah, mira.
Tenemos una película de miedo el sábado por la noche, La luz de Mafasca. Tenemos un tenemos cortometrajes de nueva autoría el viernes por la tarde. Tenemos conclusiones de la película de Cosmonauta con el director. Prácticamente para todas las películas tendremos al director que nos va a contar por qué él ha hecho la película en Creative Commons y, bueno, nos va a presentar y comentar un poquito todo el proyecto.
Uh-huh. Es que todo esto yo creo que es casi como una filosofía de vida, ¿no?
Es una filosofía ya no de vida, sino es una filosofía de creación, de dirección, de compartir cultura. Entonces, es más moderna, tiene más sentido con los nuevos tiempos que vivimos. Porque si estamos viviendo en un mundo en el que todo el mundo comparte cosas en Internet, todo el mundo vive mucho en la red, no tiene tanto sentido que el cine funcione como funcionaban los primeros cines que se generaron en 1900, que es que no tiene nada que ver con el cine según se consume y se vive ahora. Entonces, este cine lo que hace es darse cuenta de que tiene que funcionar de otra forma diferente y los realizadores, que al final son los que lo que quieren hacer es que su película se vea, hacen pruebas y hacen nuevos modelos y nuevas formas de hacer que las películas lleguen a la gente. Y nosotros como festival lo que hacemos es, estas películas se pueden ver en Internet, las vas a poder ver en Internet en tu pantalla de ordenador, pero nosotros te las llevamos a una pantalla de cine para que las puedas ver sentado en una butaca, en pantalla grande y en compañía de tus amigos o de otras personas que se van a reír contigo o van a llorar contigo.
Perfecto, nos gusta desde luego la iniciativa. Yo creo que le va a gustar a todos los madrileños. Es la tercera edición ya. Todas las actividades, recordamos, gratuitas. La mesa redonda, toda la tertulia esta, va a ser mañana en el Medialab Prado.
La redada.
Y el resto, proyecciones y el taller infantil en la casa encendida, que ahora sí me ha quedado muy clarito.
Es que...
que corriendo después de la mesa redonda nos vamos a ir corriendo a la casa encendida porque a las 8:30 empezábamos con la primera película, Todos tus secretos, que es un thriller que, bueno, no va a dejar indiferente a nadie del que venga aquí, seguro que os gusta mucho.
Pues a disfrutar de buen cine.
Luis Román, muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pegan ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Joa Cavadams, es el proyecto musical de dos hermanos, los hermanos Cavada. Ellos nacieron en León, se vinieron después a Madrid hace ya algunos años y así, bueno, pues siguieron creciendo musicalmente.
Aquí podríamos decir, ¿no?, que continúan su formación mientras pasean sus canciones por salas madrileñas como el Libertad 8, el Búho Real, la Cocina, la Boca del Lobo, Sala Costello. Y entre otros escenarios también les hemos visto en el Molly Market o en el Mercado de Motores. Lo suyo, Clara, es tocar en directo, podríamos decir.
Sí, ese es su objetivo principal y tocar gratis. Esto luego nos lo explicarán. Es una reivindicación muy interesante en estos tiempos difíciles, que a las bandas emergentes, bueno, pues no les cueste dinero, tanto dinero al menos, darse a conocer. Cavadats estará en concierto junto a El Hombre Rana el próximo 15 de febrero en la Sala Independence de Madrid, en la calle Doctor Corteza número 1. Y hoy, pues en nuestro programa, para compartir con nosotros algunas de sus canciones, que en eléctrico o en acústico pues suenan muy muy bien, y vamos a tener la oportunidad de comprobarlo aquí en acústico, claro. Y seguro que después pues nos va a apetecer verles en eléctrico en esa cita del 15 de febrero. Así que vamos a saludar ya a nuestros invitados, a Humbert, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Nico, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias por invitarnos.
Te ha costado lo de decir buenas mañanas, sí, ¿eh? Lo de la mañana, se ha notado, Humbert, que...
Pues siempre vienes y dices buenas tardes.
Claro.
O buenas noches.
O buenas noches. Buenas noches, Madrid, ¿no?
Bueno, pues las mañanas también existen y además nosotros tenemos la mala costumbre de traer músicos a estas horas.
Para que la gente se espabile,
bueno,
el personal ya está ahora.
Es una buena hora.
¿A que
es
sí,
una
¿verdad?
Buena hora, no está tan mal, ¿no? Ya
está
lo vais
bien.
Viendo mejor.
Está muy bien, está bien.
Bueno, tenemos un disco por ahí cocinándose.
Tenemos un disco con ganas de cocinarlo, más bien. Estamos ahí en proceso de juntar el dinero y las canciones las tenemos, que es lo más importante.
Ajá.
Y ahora nos hace falta pues tener la pasta para poder meternos en un estudio ahí que tenemos pensado en León, que como has dicho somos de ahí, y ponernos a grabar y sacarlo cuanto antes podamos, mejor.
Y mientras tanto, mucho directo.
Claro, mientras tanto lo que queda es tocar. Tocar y demostrar, ¿no? Como decía alguno por ahí. Y pues eso, tocar en directo siempre donde nos dejen, acústico, con toda la banda, pagando, sin pagar, o sea, tocar siempre.
Bueno, pero si puede ser sin pagar, explicad esto, porque
eso,
quizá, claro, esto pertenece un poco a la trastienda, ¿no?, de la música desde el punto de vista del público. Y quizá pues nosotros estamos más familiarizados, los consumidores de música, con otros problemas como el IVA, etcétera, etcétera, pero estas otras cuestiones tampoco las controlamos mucho.
No, también el IVA en la cultura también está claro que es una cosa negativa, ¿no?, que, bueno, también nos afecta. Pero lo de tocar gratis básicamente es porque últimamente en España, otros países sabemos que no se hace así, en otros imagino que también se hace así, pero bueno, en otros no, que es el hecho de cobrar por siempre, ¿no? Cobrar siempre por tocar. O sea, no importa lo que toques, cuando vas a alquilar una sala no te preguntan qué estilo tocas, si es más o menos nuestro rollo, que ponemos, que pinchamos aquí habitualmente, no te preguntan nada, simplemente te dicen, dame 250 euros o lo que sea.
Yeah.
Y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras, no me importa lo que toques ni siquiera, ¿sabes?
Claro, entonces también tendría que estar más cuidado, claro.
Claro. Entonces es un poco, reivindicamos, ¿no? O sea, todo el mundo está igual. Bandas emergentes que les cuesta dinero salir adelante, porque claro, no eres nadie, no tienes poco público... Estás pelado, ¿sabes? Y tienes que pagar 200, 300 euros por tocar en una sala. Evidentemente es bastante complicado.
Que son conciertos además que no es que no vaya nadie. Que después puede ser un concierto que es un éxito.
No tiene que ver una cosa con la otra.
Las copas las pagas igual. La gente que está ahí consume copas y te quedas ahí. O sea que es como un negocio redondo, ¿no? O sea, paga el artista, pagan los que van a por las copas, paga todo el mundo y tú no recibes un duro. Aparte de haber pagado la sala y haber... O sea, es como un poco ilegal.
Hombre, siempre tienes un porcentaje de la entrada, pero...
La que tú pones.
Sí, claro.
Pero entre que pagas la sala, tal cual, o sea, al final, normalmente, ellos ganan y tú pierdes.
Bueno, son variables que nos hacen... Y dificultades que nos hacen admirar mucho más aún, si
que
cabe...
Que sigáis aquí
que
en
sigáis,
el empeño.
Que sigáis en el empeño, efectivamente, de esto de la música... vosotros además os habéis movido también a Madrid un poco por ello, esta banda que ha evolucionado mucho, al final os habéis quedado vosotros dos con vuestro nombre.
Sí, pero bueno, o sea, somos una banda, ¿eh? Tenemos,
ajá. Tenéis otros músicos, sí, en directo, sí.
O sea, somos, uh-huh, más gente. Lo que pasa es que al final esto es una apuesta demasiado arriesgada en muchos sentidos. Entonces siempre pues coges amigos o gente que está cerca de ti, pero tienen sus trabajos, o están estudiando sus carreras, o están centrados ya.
Sí, gente que le gusta arrimar el hombro, claro.
Tú tienes que dejarte la piel en esto.
Habéis decidido poner vuestro apellido, en este caso, por delante, porque vosotros componéis las canciones, las hacéis,
sí,
y las cantáis.
Sí, claro. Porque
y porque nosotros estamos dispuestos a morir en el asfalto, ¿sabes? Esa es la diferencia.
Esa dualidad que vamos a ver ahora en vivo y en directo, porque vamos a escuchar uno de los temas de Humbert y otro de los temas de Nico. Vas a empezar tú, Nico.
Voy a empezar yo, sí, voy a empezar yo.
¿Por qué tú? Bueno, por hermano mayor, pequeño,
mejor,
porque...
Oye.
Claro.
No, sí soy mayor, ¿verdad? No tiene nada que ver.
Ah, vale, a ver.
No tiene nada que ver, pero mando yo porque soy el mayor.
No, pero ha sido, de hecho...
Era por eso,
no,
para saber.
La verdad, bueno, es como el que va delante en el coche.
Vale, por eso lo preguntaba.
Y Nico, además, nos va a tocar la lenta.
Correcto.
Pues adelante.
Todo vuestro, chico, la antena de Onda Madrid.
Gracias.
Dejar de respirar, armarse de valor, arder por dentro, intentar atrapar al vuelo una mejor, tocar el cielo, verlo venir de lejos, siempre fue mejor, hacerlo claro, ahuyentar los fantasmas de tu alrededor, a coletazo. Verlo venir de lejos siempre fue mejor, hablarlo claro y ser el mejor amigo del autocontrol. Se está nevando, acojonarme vivo dentro de un avión, no ser valiente, no encontrar la manera de decir adiós, quererte siempre. Soñar despierto, volver a conectar con ese subidón, hacerlo dentro, recalcular tu cuerpo en el corazón, de tus abrazos tenerlo todo preparado por si acaso.
Ahí estaba la lenta. Una lenta tiene que haber siempre en un buen disco de pop rock se precie.
Se nos ha roto la armónica.
La armónica.
Sí, nosotros no hemos notado
he
nada.
He notado justo al final cosita muy rara, pero no sabía lo que era.
Sí, se nos acaba de romper la armónica.
Ha sido
una lenta peculiar. Ay. Porque se te ha roto la armónica y a mí se me ha pirado la letra como dos veces. O sea, que estaba aquí, pum, pum, no sé.
Pero bueno, pues Belén se ha enterado de algo, yo no me he enterado de nada.
Es que claro, hemos salido. Pero eso está bien porque es una canción única para nosotros. Claro, para la gente de Onda Madrid. Madrid.
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, el show debe continuar, o sea...
Que... Claro, claro. Más cobón.
Esta era tuya, ¿no, Nico?
Sí.
Vale, y luego escucharemos la que has compuesto tú, Humbert. ¿Cómo funcionáis? Es decir, ¿cada uno compone por separado, luego os juntáis para arreglar las canciones o cada uno...?
Sí, un poco eso. Cada uno en su casa, que es la habitación de al lado... hace lo que es lo básico, cada uno... O sea, no componemos juntos ni trabajamos... Al principio juntos, cada uno a su bola, y después ya nos juntamos en el salón y ya arreglamos las canciones, o el que es productor musical, pues las arreglamos.
Productor musical.
Y a través del tabique escucháis lo que está haciendo el otro y decís, pero ¿Este qué
está haciendo? Sí, además mola porque hay pique, o sea, al final uno hace una canción que mola y tú tienes que...
A mí me tiene muerto, morros, en realidad Humbert me tiene muerto porque, o sea, cada vez que hace una canción me parece la leche, ¿sabes? Es como, pero... Joder... Perdón, ¿por qué haces...? Es buenísimo, ¿no? Me parece que es muy bueno lo que hace últimamente. La verdad es que le da... Yo estoy también, como estoy estudiando piano, le dedico bastante tiempo a estar con la guitarra todo el día haciendo canciones y tal. Entonces, de hecho, al principio casi todas eran mías y ahora ya voy a tener que poner unas pilas porque empiezan a ser más de él, ¿sabes? Porque hace más. Y hace unos temazos que yo digo, vale, te lo macho.
Bueno, pero la envidia siempre es un acicate.
Es envidia, sí, no, y además me pica a mí como para hacer...
Y queda hermano, está bien.
Sí. Claro. Yo os iba a preguntar ahora, ¿el Barrio Húmedo o Malasaña? No, esto no os lo voy a preguntar.
Sí, Barrio Húmedo, sí.
He dicho que no lo iba a preguntar.
Siempre,
lo has preguntado.
Bueno, lo he preguntado.
Cuando pongan tapas en Malasaña, entonces ya empezaremos.
Ahí sí, ahí les
daremos igual.
Es la única diferencia. En Malasaña bebes, en León bebes y comes bien, además. Sí. Entonces, lo de la tapa...
Es que la gente de Malasaña se alimenta de la creatividad.
Sí, no, de eso sí que hay mucho.
Por eso te digo, ¿no? Que hay más creatividad que tapas.
Hay mucho.
Buen ambiente. ¿Vamos con la siguiente?
Venga.
Vale.
Venga.
Pues estas Nunca Sale, que es un... Bueno, es una canción, como cualquier otra.
Buscándonos la solución. buscándonos la solución y nunca sale.
Sale. Estas dos canciones van en el disco seguro.
Sí,
estas dos seguro. Estas dos las demás, todas temblando, pero estas.
Y ese disco, igual, el verano que viene es una realidad.
Sí, contamos ahí con un par de mecenas, apoyo económico interesante, que me he enterado ayer, sobre todo, de mi hermano mayor, que ha dicho: yo creo que voy a contribuir a vuestro proyecto. Me gusta, la verdad.
Muy
creo.
Bien.
Sí, un saludo, está en Alemania, un saludo de mando desde aquí. A Juan, que es un tío muy grande. Y entonces, con esa ayuda y alguna otra cosilla, yo creo que, vamos, espero, creo, confío, quiero que antes de verano lo tengamos encima de la mesa.
Bueno, pues cuando esté listo, os pasáis por aquí.
Claro. Os vais a enterar.
Sí, por supuesto.
Sí.
Nos vamos a enterar.
Nos invitáis, vendremos, claro.
Perfecto, pues aquí os esperamos cuando ese disco, que no tiene título por el momento, pero lo tendrá, sea una realidad. Y de momento
el concierto,
nos
¿no?
vemos el 15 de febrero.
Sí, tocamos el 15 de febrero en la Plaza Jacinto Benavente, en la Sala Independence, que es conocidilla. Y ahí junto, compartiendo escenario con el Hombre Rana, que mandamos un saludo desde aquí a Manolito Sánchez, el manager, ¿no? y a Martín Vial, que nos han hecho compartir el vuelo con ellos. Y podéis comprar las entradas, que tengo que decirlo, en la aplicación FiberApp, ¿no?
Porque es un poco nueva.
Sí, acaba de salir y bueno, simplemente os descargáis la aplicación en el móvil, siempre, es un pijama móvil. Y ahí a través de la cuenta de Facebook entráis, buscáis el evento y bueno, un clic, sin comisión además, o sea que está bastante guay.
8 euritos.
8 euritos con consumición.
Perfecto.
Con noche de compañía con nosotros, que nos quedaremos ahí.
Compartiendo.
Luego nos quedamos ahí de copas.
Y luego charlamos. Tampoco está mal Madrid, ¿verdad?
No, está genial.
Al final.
No.
Bueno, pues un Bernico, que quedamos en eso. Sí, nos vemos por aquí en unos meses.
Por supuesto, prometido, vamos.
Y que lleguen los euros. Que lleguen los euros, ¿eh?
Sí, ojalá. Uno, por lo menos. Para el metro, de venir hasta aquí.
Con uno no te llega, ¿eh?
Ya, hemos
pagado.
Con uno no te llega.
Claro, por eso te iba a decir, para aquí no, ¿eh? Porque el metro ligero cuesta más de un euro el trenecito este,
sí,
de la bruja.
Verdad, 2 euros pavos, cada billete. ¿Eh?
Claro, sí, por eso te digo que con uno no te llega.
Bueno, no nos queremos meter ahí.
Que luego nos dan.
Que nos dan el caña.
Muchas gracias, chicos, y mucha suerte.
Pues igual hacemos. Igual.
Por eso.
Cava Dance. Con su música llegamos hasta las señales horarias, después seguimos los de hoy en Madrid.